Hello, UX Friends. Bienvenidos a un nuevo episodio y en vivo. Erwin,
En vivo totalmente y hoy estamos con ustedes. Primero quiero preguntar, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien, Andrea?
sí, te veo un poquito borrosito, pero vamos, que se puede.
Vamos que
¿Ves?
se
Ahí
puede.
sí.
Bueno,
Sí,
fíjense
dale.
que... Ok, hoy vamos a conversar sobre un tema muy, muy interesante, muy importante, pero lo más importante quiero marcar esto que vamos a conversar hoy. Primero, sabiendo que cuando se habla de liderazgo en escenarios tecnológicos, es impresionante la lista de nombres mencionadas. ¿Se han fijado en eso? Bueno, según la revista Forbes Chile, los 25 expertos o personas en el mundo del liderazgo a través de la tecnología, 24 son hombres. ¿Se han dado cuenta de esto? Y solamente menciona en el puesto 25 a Su Lisa, que es una estadounidense nacida en Taiwán, actualmente directora y presidenta de Advanced Micro Device, lo que ha generado, evidentemente, una visión muy importante de por qué las mujeres no están ocupando grandes cargos. Sin embargo, esto fue en el 2019. Pero hoy, en el 2023, según destaca el Foro Económico Mundial, a pesar de los avances, las mujeres siguen estando por debajo de la métrica y se ven desproporcionadamente afectadas, o se ven afectadas prácticamente sus cargos, su rol como mujer dentro del mundo social y familiar a través de discursos públicos hostiles, de barreras sistémicas que impiden específicamente una mayor desigualdad en el mundo del liderazgo. Según
Y
Forbes
eso
Chile,
sí.
también comenta que antes de la pandemia se estimaba, imagínense eso, se estimaba que faltaban 99 años para cerrarse la brecha de género en lo que se refiere a la participación de la mujer en escenarios sociales y tecnológicos. Pero a raíz de la pandemia, que todos pensábamos que había florecido el mundo tecnológico, fue al contrario. La pandemia hizo que se sumaran más años en esta brecha en cuanto a la participación de la mujer. La buena noticia, por lo menos aquí en Latinoamérica, nos encontramos en Chile, que existen fundaciones, existen organizaciones que ayudan a capacitar a la mujer para que esté aún más posicionada en el mundo tecnológico. Por lo tanto, en el episodio de hoy es un episodio bastante especial porque vamos a hablar con una invitada llamada Carolina Sepúlveda sobre liderazgo femenino en
Acá
la industria
está.
tech.
Y no es nada, que estamos en el marco de la semana de la conmemoración por la lucha de los derechos de la mujer. Así que bienvenida Carolina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, contenta, agradecida también de esta invitación y de poder compartir con ustedes aquí, André Erwin. Un sábado en la tarde. Así
Un sábado
que,
en la tarde, así
sí,
es.
muchas gracias.
Pero demos usted la bienvenida como es, vamos a presentarte como es. Caro, o como todos la conocen, la CEPI, es diseñadora, magíster en administración de negocios, apasionada por el diseño de experiencia enfocado en las personas, amante de las comunidades y el aprendizaje colectivo, seguramente lo han visto por ahí. Hoy lidera el área de experiencia de usuario en la consultora BBK Two Brains y cofundadora y coordinadora regional de Más Mujeres UX, o sea, toda una líder. Y además de esto, es directora académica del Diplomado de Diseño de Experiencia de Usuario de Productos Digitales en la Universidad Católica de Valparaíso. Feminista, cuidadora de las plantas, inviernista, por favor, que ya se acabe este
Por
calor,
favor.
eterna estudiante, tejedora y fan del té.
Tal cual, todo eso. Muchas gracias por la presentación.
Bienvenida.
Gracias a ti, de verdad. Ahora, bueno, que ya te dimos esta pequeña introducción, Erwin dio un marco de qué es lo que está pasando en la industria, de que vemos una brecha inmensa, la desigualdad, que no puede ser posible que los líderes son en el número 25, es que encontramos una mujer, no puede
Sí.
ser. Entonces, tú siendo una líder y para mí eres una referente en Chile y en Latinoamérica,
Gracias.
gracias a estas de las comunidades que creaste de Más Mujeres UX, que le está dando voz a muchas mujeres y estás ayudando a guiarlas. De hecho, para mí ha sido referente durante mucho tiempo. Cuando yo empecé en esto de las comunidades, yo dije, ah, mira lo que hace ella, me encanta, es como role model. Entonces, a mí me encantaría saber y que nos cuentes un poquito de cómo ha sido tu camino profesional y cómo llegaste a ser directora de BBK Two Brains. Y además, aparte, ¿cómo lograste fundar Más Mujeres UX? Sé que es algo larga la pregunta.
Sí. primero, gracias, André, por tus palabras. Me emociona mucho, pero también tengo que decir que, por supuesto, detrás de Más Mujeres en UX no estoy solamente yo, hay un tremendo equipo, hay embajadoras, tenemos 8 países, está Mariana, que es mi socia, los equipos de voluntarias, o sea, hay mucho, mucho equipo de mujeres feministas y power que están detrás de esta comunidad y que lo hacen posible, de alguna forma, que este mensaje se amplifique. Y sobre tu pregunta, lo primero era como desarrollo de carrera, ¿no? Cómo yo armé y cómo llegué al mundo.
¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu camino profesional y llegaste a ser directora de experiencia de usuario ahora en tu red?
Sí. A ver, partamos por el principio. Primero, estudié diseño gráfico. Desde la universidad, gracias a mi grupo de compañeros y compañeras que estuvieron ahí conmigo en los últimos trabajos, me interesó mucho el mundo digital. Ellos me acompañaron y me incentivaron también un poco en esto de lo digital. Apenas terminé todos mis ramos y egresé de la universidad, entré a trabajar en el Estado, en Chile Compra, en ese momento, un área que estaba liderada por Darcy Vergara, que Darcy es de mis mayores referentes, una de las primeras mujeres en Chile que se metió y se profundizó en lo que es experiencia de usuario. Y ahí el rol que tuve era como de diseñadora de interacción, era en ese tiempo. No existía mucho el nombre de UX, pero hacíamos básicamente lo mismo en esa época. Y bajo el liderazgo de Darcy, que era como mi referente en ese momento, estuvimos trabajando como 5 o 6 años juntas en distintos trabajos. Estuvimos en dos áreas distintas del Estado. Luego nos fuimos al mundo privado, a una empresa de logística. Después nos fuimos al mundo de las startups, a una especie de aceleradora de emprendimientos en el mundo de la sustentabilidad. Y después de eso, me fui ya siendo como todo el tiempo cliente, me fui al mundo de la consultoría y llegué a Two Brains. En paralelo, hice 2 diplomados. El primer diplomado que hice es el diplomado en el que ahora soy profesora y soy directora. Eso ha sido también muy, muy lindo poder ver cómo de alguna forma se cierra el círculo de esa relación con ese diplomado, con ese equipo de profesores y con la universidad también. Cuando llegué a Two Brains, vi como este otro lado, ¿no? El lado de la consultoría, donde ya yo no era cliente, pero gracias a esa experiencia previa tenía la capacidad de poder entender al cliente, de poder entender las urgencias, de entender cómo se mueve dentro de las organizaciones y cómo desde afuera, siendo un externo, una persona que llega con la disposición de ayudarte, podía hacerlo tomando en cuenta y empatizando un poco con esa realidad dentro de las organizaciones. Además, estando en Two Brains, logré desarrollar una relación muy estrecha con el mundo de TI, con los desarrolladores, entrando en todo el tema de agilidad, entendiendo cómo trabajar juntos un mismo producto, cómo tener esta vista de producto digital. Me sirvió mucho porque además soy una persona muy curiosa, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender, me gusta mucho meterme en cosas que no sé para desafiarme de alguna forma. Y en la industria de la consultoría logré tener eso que andaba buscando sin saber, que era como esta constante búsqueda de hacer cosas nuevas en distintas industrias. Podía estar en un proyecto en salud y al mismo tiempo en un proyecto de banca. Eso para mí era muy entretenido. Y estaba en una etapa como de mucho crecimiento profesional, de mucha búsqueda. Miraba de alguna forma a mi alrededor y veía muchos referentes hombres en la industria en Chile. tuve, después de Darcy, todos los directores y todos los líderes y jefes que tuve eran hombres. Tuve muy buenos líderes, tuve muy malos líderes también, y de ambos aprendí muchísimo, de todos los líderes que he tenido. Y en ese momento, donde yo tenía toda esta hambre de conocimiento y de referentes y de conocer más y de crecer más, surgió una conversación con Mariana, donde yo le comentaba que yo conocía muchas mujeres que trabajaban en esta industria. Mariana conocía muy poquitas, y de alguna forma, con las ganas de cambiar un poco el escenario que estábamos viviendo en ese momento en Chile, nos reunimos para armar Más Mujeres en UX, que es esta comunidad que ustedes nombraban en un inicio. Es así que llegué a ser fundadora de la comunidad, de una forma muy orgánica y adrenalínica, porque acá en Chile decimos, se pensó y se hizo, y así lo hicimos. En ese momento nos tomamos un café, conversamos, y fue como, ok, ¿cuándo vamos a hacer la primera reunión? Eso fue en diciembre del 2017, en enero del 2018 fue la primera reunión con las primeras mujeres, fue en la oficina de Two Brains también, y junto a las mujeres que se sumaron en esa instancia, de alguna forma le dimos sentido a esta comunidad, buscando cuáles eran las cosas que podían entregar, cuáles eran las cosas que buscaban en una comunidad, y así definimos de alguna forma qué era Más Mujeres en UX. Y en todo ese contexto, como de empoderamiento, de encontrar más referentes mujeres, de tener muy cerca a Lili Reyes de Continuum y a Mariana, mi partner, que estaban constantemente ahí como Pepe Grillo soplándome en la oreja y diciéndome que podía, junto también al equipo de voluntarias, la Nela también, o sea, muchas mujeres que estaban ahí conmigo. Y también en paralelo yo estaba viviendo cambios dentro de la organización, dentro de Two Brains. Estábamos sin director, el equipo estaba, seguía funcionando de alguna forma, pero de forma también muy natural, por quizás haber estado desde el principio de la creación del equipo. Parte de las personas que estaban ahí me pedían ayuda, yo se las daba, estaba gestionando, estaba organizando cosas, y todo esto estaba pasando, y en un momento dije como, ok, voy a ir a pedir el rol de directora, el rol de liderazgo, en ese momento el liderazgo del equipo. Así llegué a ser directora, cuando estaba como en la segunda parte de tu pregunta.
Ahí le tengo que parar, porque alguien nos está preguntando, primero, antes de que continuemos, si puedes contar, Yuri, el nombre del diplomado.
Sí, me voy a concentrar mucho porque este año cambiamos el nombre del diplomado, entonces tiene otro nombre. Pero se llama Diplomado en Diseño de Experiencia de Usuario para Productos Digitales. Y la abreviación es DUX, D-U-X, y lo pueden encontrar en Instagram, ahí está toda la información. Parte
es
en
de la Universidad Católica.
Me gusta esa abreviatura, DUX.
De la Universidad Católica de Valparaíso, por si acaso, si quieren entrar.
Es online, remoto, con clases en vivo.
Es así excelente.
Que, sí, para todas las personas interesadas.
Y otra cosa que te quería comentar es la importancia de tener un grupo. La importancia de tener un grupo de contención y de mujeres que te apoyaron. Una red de apoyo.
Una red de apoyo.
Y que además de eso, entonces ellas te apoyaron, te impulsaron y creíste que tú tenías la capacidad, como, ¿por qué no pedir el puesto? Exacto. Que es lo que nos pasa a las mujeres, que sentimos siempre que no, todavía no es suficiente, versus lo que le pasa a los hombres, que ellos van y lo dicen, y nosotras como que, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo?
Sí.
Con respecto a eso, Carolina, es todo un momento. ¿El líder nace o se hace? Es repetitiva esta pregunta, pero me gustaría verlo desde tu foco. Por el contexto que viviste siendo mujer, por todos los procesos que estabas viviendo, en ese momento, ¿el líder nació o habían cualidades o competencias que la historia te hizo fortalecerla?
He pensado mucho en eso últimamente, Erwin. Tocaste una fibra sensible. Yo creo, así, en general, yo creo que el líder nace, pero también se puede hacer. Creo que las dos posibilidades son viables. No creo que hayan personas que no pueden ser líderes. Yo creo que si alguien trabaja y trabaja en su conocimiento, en su autoconocimiento y en seguir buenos ejemplos, yo creo que un líder se puede hacer. Sí, yo creo que sí. En mi caso, yo siento que es una mezcla de las dos. ¿Y por qué te digo que es como una fibra sensible? Porque hace muy poco empecé a acordarme como de esa misma pregunta. Y yo desde muy chica siento que siempre he tenido las capacidades de liderazgo. Y cuando dicen esa típica frase como de las niñas no son mandonas, tienen capacidades de liderazgo, yo creo que eso me pasó a mí. Y cuando era chica, de alguna forma evité roles de liderazgo porque en algún momento me etiquetaron como la mandona. Y lo evitaba conscientemente. O sea, yo me acuerdo cuando elegían presidente de curso y yo decía, otra persona. Porque tenía las habilidades, pero esa etiqueta era tan negativa que yo prefería evitarla. Y dejé pasar muchas oportunidades.
Bueno, pero fíjate.
No solamente en el colegio, en la universidad.
Fíjate que Daniela. Claro, pero fíjate, Daniela, lo que dice aquí, que qué bonito escuchar esa historia, que ella se acuerda de ese momento, o sea, que fue emblemático ese momento donde tú te empoderaste y dijiste, puedo hacerlo. En el momento que decidiste asumir un rol o promocionarte, ¿cuáles fueron las características específicas que dijiste, yo puedo hacerlo? Tengo estas características o competencias que me hacen ser un líder.
Primero quiero darle las gracias a Daniela por su mención. Características. Yo creo que en ese momento, conectándome con ese momento, porque creo que además he evolucionado. O sea, las características que tenía en ese momento creo que eran mucho menos que las que tengo hoy, mucho menos desarrolladas, con mucho menos seguridad, mucho menos confianza. En ese momento, yo creo que la capacidad de gestión para mí me ayuda muchísimo como líder. Me gusta la gestión, me gusta ordenar cosas. Y creo que eso me ayudó muchísimo en un equipo que en ese momento había harto caos por esa falta de liderazgo que comentaba la Nela también. Me ayudó mucho esa capacidad específica de gestión para poder ordenar, para poder apaciguar esos dolores y esas como quiebres de la experiencia que yo también estaba viviendo porque yo también era parte de ese equipo. Eso me sirvió muchísimo al principio. Creo que la capacidad de escuchar también fue muy relevante. La capacidad de tener contacto con las personas, de escucharlas, de darles tiempo. Y yo creo que es algo que a los líderes, mientras más arriba están, más se les olvida esa capacidad de dar tiempo. Creo que eso también fue relevante en esa etapa. Pero en general, cuando me conecto con eso, con ese momento, estaba muriéndome por dentro. O sea, tenía mucho miedo. No sabía lo que estaba haciendo. Quiero ser sincera. Eso me pasó. Y gracias a la red de contactos que conversábamos, a esta red de apoyo, a esta red de mujeres, yo logré más o menos entender lo que tenía y lo que necesitaba en esa etapa y ser muy consciente de lo que estaba sintiendo. Yo sigo harto mi guata, mi estómago, mi sensación interna de qué es lo que tenía que hacer y me equivoqué muchas veces, por supuesto, pero fui fiel a lo que yo sentía en ese momento y creo que eso es súper importante en un líder.
Ahora que tú estás en este camino de que ya eres líder, ¿qué recomendaciones o qué puedes comentar sobre esta formación de líderes en la industria de experiencia de usuario, sobre todo a mujeres? ¿Cómo podríamos armar una ruta y empezar a apoyar a la formación de personas que quieran liderar mañana? Personas como yo, que son semi-senior, que llaman para senior y les gustaría liderar equipos. ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Cómo podemos llegar a eso?
Yo creo que para liderar líderes, o sea, para formar líderes,
para formar
líderes, creo que primero se necesita en el líder que vaya a tener esa tarea muy resuelto todo como el capítulo del autoconocimiento. Yo creo que cuando no se te conoces, cuando no estás cuando no sientes confianza, cuando no estás cuando no identificas bien tus límites, tus zonas grises, tus debilidades, es difícil formar a otros porque es muy fácil que se salga de control cuando tú estás formando a otro y le estás dando luz a otro, luz propia. Es muy fácil que esa confianza empiece a temblar y que empiece a decir, esta persona está teniendo luz, esa luz era mía. Entonces yo creo que es muy importante en los líderes tener esa confianza, identificar ese espacio y tener ese como autoconocimiento para poder otorgar al resto de líderes la seguridad y el espacio que se merecen en ese momento y darles luz propia sin que en tu interior empiece a temblar algo. Creo que es muy importante eso.
Qué bonito.
Sí, yo creo que no lo había tenido con... No lo estoy diciendo, está sonando muy bonito, pero no lo había pensado tanto. Creo que eso es muy importante. Para poder dar ese espacio y formar a otros líderes y que esos otros líderes se empoderen, tomen decisiones, se equivoquen. Y no se equivoquen con el espacio para poder decirle como, ¿viste? Te equivocaste. No, sino que para decirle como, ya, ok, ahora tienes un nuevo aprendizaje, ¿cómo lo vamos a mejorar para la próxima? ¿Cómo lo vamos a hacer mejor? Y creo que para eso la persona que forma líderes tiene que tener confianza y estar segura de sus límites, de conocerse.
Y en esta misma parte,
estoy totalmente de acuerdo.
De formar líderes, ¿quién te forma para ser líder? ¿Cómo te formas para ser líder?
Sí, yo creo que hay muchas, en mi caso, muchas referencias sobre liderazgo. Mi mamá, partiendo, yo además soy hermana mayor, así que eso también creo que me formó en esta sensación de tomar decisiones, de ser estratégica, de organizar. Mi familia en general, hay muchas mujeres power, y eso me lo han ido transmitiendo también. Mi entorno, mi red de apoyo, lo que les comentaba, pero también la capacidad de entender que no sé todo, que me voy a equivocar, que me tengo que formar. He tomado muchos cursos sobre liderazgo, me he seguido educando, formando, capacitando, rodeándome de gente muy capaz, muy profesional, que sabe mucho más que yo. Y yo creo que eso también
clave.
No es un aprendizaje vertical, además, no es que yo aprenda de mis líderes y todo hacia arriba, o que yo enseñe hacia abajo, sino que es muy circular, muy de ecosistema.
Holístico.
Exacto, yo aprendo de mi equipo, aprendo de los líderes que están en mi equipo, aprendo de mis pares, he aprendido muchísimo del área comercial, por ejemplo. Cosas que no sabía, que estaban más lejos de mi disciplina, de alguna forma. Del área de administración, del área de recursos humanos, de people. Creo que un líder tiene que tener esa capacidad de aprender.
Sí. De aprendizaje constante.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero, Andrea, yo quisiera hacer una pregunta. Fíjate que, Caro,
por acá,
tú estás conversando y me encantó lo que estás diciendo. Con respecto, ¿pero qué consejo le darías a aquellos gerentes o a aquellos líderes que... O sea, ¿qué consejo nos darías, lo voy a decir como hombre, para descubrir que existe una mujer que pueda asumir ese rol? Porque, ¿qué hacemos lo que no vemos eso? No es que yo no lo vea, pero ¿qué hacemos con los grupos de hombres que no vemos o que creemos que la líder va a ser una amenaza, que va a traer problemas, que va a traer conflicto? Cualquier término, ¿qué consejo nos darías?
Yo creo que... Mira, les voy a contar una anécdota. En algún momento en consultoría tuvimos que hacer un taller con muchos gerentes. Todos esos gerentes eran, en su mayoría, hombres. Creo que habían dos mujeres. Muchos de esos gerentes no podían ir a la sesión. Nosotras en ese momento nos dimos cuenta que en su mayoría eran hombres, y luego, de nuevo, estábamos muy, muy con el tema, muy efervescente lo de más mujeres en UX en esa época. Muchos de ellos no podían asistir y les pedimos que enviaran a la mano derecha de cada uno de los gerentes. Y esa fue una reunión de mujeres. Todos los gerentes que mandaron a su mano derecha eran todas mujeres.
Ira.
Y creo que lo primero es pensar quién es su mano derecha. Y darle tiempo y darle tiempo a identificar si ven actitudes, si ven ganas de liderazgo. Y hay veces, a mí me ha tocado convencer a personas de que son capaces de liderar. Cuando uno como líder, como gerente, como director, como lo que sea, como cabeza de algo, ves que hay personas que tienen capacidades de liderar, que incluso ellas mismas no la ven, yo creo que es parte de esto hacerlo ver y decirle, yo veo que tienes capacidades, uh-huh. Eres muy buena en esto, mira cómo has organizado este evento, mira cómo, no sé, lideraste la reunión, mira la relación que formaste con este cliente, mira qué bien manejaste en este momento de crisis. O sea, todo eso creo que son señales de un posible líder. Y creo que hay que dar ese espacio. Y preguntárselo. No va a llegar de la nada. Creo que ahí hay una tarea que tienen que hacer los líderes. Una tarea que tienen que hacer y que tienen que tomar como con responsabilidad.
Por aquí te dejaron unos mensajitos que quiero leer, que Constanza Echeverría pregunta, ¿pasaste por dudas de si tu forma era la correcta? Personalidad, forma de decir y hacer versus el liderazgo masculino u otros liderazgos conocidos. Y te dijeron también que seca, genial de tenerte de referente.
Linda Connie, te mando un beso. Sí, especialmente al principio. En ese momento que yo les decía como, no, porque que por fuera era como, sí, obvio. De hecho me acuerdo perfecto cuando mi jefe en esa época, mi líder, me dice como, Sepi, necesito la estrategia del área. ¿Tú cuándo crees que me lo puedes tener? No, 2 semanas, yo creo que perfecto. Me acuerdo que salí de esa reunión como, ¿qué? ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo lo hago? Así, pero por dentro era así como corriendo en círculos todo
muriendo, el tiempo. Así como muriendo, el meme ese de llamas, sí, que te, sí. I'm fine, y todo en llamas.
Exacto, eso en mi mente y en mi cuerpo, así era una cosa que yo la sentía. Pero sí, en ese momento sí, con mucha incertidumbre, como pisando huevos, tenía constantemente esa pregunta y tenía el prejuicio de alguna forma de no querer masculinizar mi forma de liderazgo.
Eso es algo que te resalto, ¿sabes qué? Porque a mí también me pasó eso y durante mucho tiempo se lo comentaba a Erwin, que no soy yo, me siento que hasta mi forma de vestir había cambiado porque también me inserté en un mundo muy masculino y para que me tomaran en serio tenía que hablar y comportarme así como ellos para eso. Entonces uno cambia, se modifica para poder insertarse y que te tomen en cuenta.
Pero, ¿sabes, André? Yo le he dado una vuelta a eso. Lo he hablado mucho con Mariana Valenzuela, mi partner de Más Mujeres en UX, la otra cofundadora. Porque yo creo que no es que uno se masculinice, no es que tú al ser líder adoptes rasgos y características de los hombres, sino que tú adoptas rasgos y características del liderazgo. Y como el liderazgo ha sido por muchos años tomado por hombres, se piensa que la persona se está masculinizando. Pero no es eso. Yo no me he masculinizado, yo he adoptado habilidades de liderazgo y he interpretado el contexto y he interpretado mi rol. Yo sigo siendo una persona cercana, en mi interior sigo siendo la misma persona que he sido siempre. pero sí he adoptado habilidades de liderazgo y he adoptado habilidades de ejercer mi poder como líder. Hay muchas personas que no les gusta la palabra poder, porque la palabra poder también está vinculada a algo negativo y a algo masculino, pero las personas que lideran tienen poder y tienen que ejercerlo. Ejercerlo cuando,
Exacto.
no sé, cuando se genera una injusticia con tu equipo, cuando se ha hecho alguna negligencia, cuando no estás de acuerdo en algo y quieres que tu punto sea escuchado en la mesa. Creo que ese tipo de cosas se tienen que hacer y no son masculinas, son del rol de liderazgo.
Es que nos enseñaron que ser
Hey.
así es ser la mandona.
Hey, pero
Exacto.
escuchen una cosa y quiero hacer una defensa o el rol de los
No es un
líderes
ataque,
es,
tranquilo,
no,
no hay nada que defender.
no, para nada, no, pero les voy a decir algo que ellos que me están escuchando en este momento, aquí pasa algo que se ha dado históricamente con el tiempo y es que obviamente el rol de líderes UX o líder tech sea masculinizado. Pero ustedes no han notado o no se han dado cuenta que los mismos hombres que asumen estos roles interpretan un performance y tienen que apegarse a un rol que se ha estigmatizado. Porque conozco a muchos líderes hombres del mundo tech que son más sublimes, más suaves, y ellos tienen que agarrar o tomar o adoptar estos códigos de líderes masculinos para de verdad interpretar ese performance, si no, los pisotean. Entonces, es un tema que hasta la misma sociedad hemos construido esos códigos y me parece interesante, Carolina, que tú trates de ser tú cuando seas líder. Que
Sí.
sí, obviamente, hay que tomar algunos códigos, pero tú.
Sí. Erwin, y sobre lo que dices, qué importante, teniendo esta visión como del lado de los hombres, qué importante es entonces, mayor aún, tener más mujeres líderes que le saquen ese peso de los hombros a los hombres, porque, o sea, hoy día lo vemos en la innovación, lo vemos en el mundo de la agilidad, de experiencia de usuario, en la cultura de transformación y de cambio, que es necesario para esta nueva era otro tipo de liderazgos. Y un liderazgo que en algunos marcos, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que voy a decir, pero en algunos marcos las mujeres tienen más habilidades de colaboración, más habilidades blandas o estas soft skills. Entonces, por eso puede que el traer más mujeres al liderazgo genere esos cambios en este liderazgo tan masculinizado como tú comentas, Erwin, y en este como tomar este rol del este como prototipo de líder agresivo que golpea la mesa y que es agresivo y violento, o sea, ese tipo de liderazgo ya no va. Y no va ni en hombre ni en mujer, ni ningún tipo de persona. O sea, de verdad que no están los tiempos. No están los tiempos. O sea, con todo lo que hemos pasado.
Sí, es verdad, todo cambió.
Sí.
Y resalto algo que me di cuenta después de tener una líder mujer, porque siempre en mi trabajo mis líderes han sido hombres y justo ahora tengo una líder mujer, la Dani Montanés, y por ahí escucha, la admiro también un montón. Me di cuenta lo diferente que es que una mujer te lidere, es más empática, te escucha, te dice, dale, tú puedes, haz esto, lo otro. Es como otra forma de guiarte. Y ojo, no digo nada malo que mis líderes anteriores hombres hayan sido malos, sino que de verdad noto la diferencia.
Sí. A mí no me gusta mucho marcar como los hombres son así, las mujeres son así. Creo que todas las personas son distintas. Entonces, por eso cuando yo les decía como, no sé si todos están de acuerdo en lo que voy a decir, porque no me gusta mucho enmarcar en las mujeres son así, los hombres son así. Pero sí creo que lo que yo he visto y lo que yo he vivido, que concuerda con lo que tú has visto, André, efectivamente el liderazgo femenino es distinto. Pero no quiere decir que sea fácil estar en esa posición de liderazgo. creo que tiene que haber muchísimo trabajo como por detrás sobre cómo formarse como líder y tomar este rol. En un principio yo tenía ese miedo que les comentaba, como esto de masculinizarme, pero ahora no. Ahora estoy como mucho más segura, como son habilidades que estoy desarrollando, son habilidades que son parte de mi responsabilidad. Yo tengo un espectro de emociones y de respuestas y de reacciones muy amplio. Todas las personas tenemos la capacidad de estar enojadas, de ser agresivas y también de ser tiernas, amorosas, cercanas, empáticas. Y creo que todos los líderes se tienen que mover en ese espectro de emocionalidad, porque el rol lo requiere de alguna forma. Y el contexto también te va a ir diciendo y te va a ir indicando en cuál de esos espectros tú te tienes que mover y te tienes que desarrollar, pensando en todo eso.
Por aquí Daniela Riquel me comenta, muy real lo del poder, es relevante tener poder para generar cambios, para guiar, para movilizar a los equipos.
Exacto, totalmente de acuerdo. Sí.
Pero hay una pregunta que sí. Giselle Pávez te deja, que es, ¿cómo ves el futuro del liderazgo femenino? Y te dice que eres genial.
Oh, gracias Giselle.
Genial.
¿Cómo ves el futuro del liderazgo femenino? Yo creo que lo vinculo mucho con la conversación que hemos tenido. Creo que en este momento post-pandemia, yo ya estoy hablando de post-pandemia, yo espero que sea post-pandemia, yo no quiero más de esto. Sí. Post-pandemia, hemos pasado por momentos de mucha incertidumbre, donde industrias completas han caído en el mercado, en los negocios. Creo que especialmente la pandemia nos ha presentado de golpe la necesidad de empatizar, la necesidad de conectarnos, la necesidad de colaborar. Y relaciono todo eso mucho a este nuevo estilo de liderazgo que es necesario. Yo creo que cuando hablan de liderazgo femenino, y de hecho tengo por aquí mi libro, Liderar desde lo femenino, de la chilena Tatiana Camps.
Muéstralo, para sí. Recomendarlo.
Tengo aquí mis torpedos de recomendaciones. Aquí está. Ay, soy pésima con la cámara. Ahí,
lidera desde lo femenino.
Liderar desde lo femenino. Qué vergüenza, perdón.
Tatiana Camps, ok.
Tatiana Camps, chilena. Y ella en su libro habla de este... liderar desde lo femenino, pero en realidad lo que nos dice es liderar desde la colaboración, liderar desde el mirarnos unos a los otros, liderar desde el empatizar. Y creo que cuando la Gise me hace esa pregunta de cuál es el futuro del liderazgo femenino, creo que es hacia donde tenemos que ir, donde el liderazgo tiene que ir, a colaborar, a empatizar, a lo que decía en un inicio, darnos tiempo de escuchar, darnos tiempo de formar. Creo que es muy fácil criticar o identificar lo malo que hay en los equipos cuando tú eres el líder, hoy falta esto, mira, no hicieron esto, pero hay que también hacer una autocrítica porque finalmente ese equipo tú lo estás liderando. Tú tienes que darte tiempo como líder de formar a otros, de guiar a otros, de mentorear a otros. Los equipos no se hacen solos, los líderes tampoco se hacen solos si es que no tienen esa guía y esa inspiración. Entonces creo que ese futuro del liderazgo es el que va como hacia allá, hacia esa colaboración, hacia esa conexión más humana, que es muy necesaria para generar nuevos espacios, generar nuevos negocios, generar innovación. Hablábamos un poco de eso tras cámara al principio, de lo importante que es generar equipos, generar liderazgos diversos. que la diversidad entrega de alguna forma un punto de vista y representa algo. Cuando dentro de una mesa, dentro de un equipo, tenemos tenemos diversidad, tenemos representatividad. Y esa representatividad impacta en las decisiones que se toman en esas mesas de trabajo, en esos equipos, en los productos digitales. Impacta. Cuando no hay nadie en la mesa que se pregunte, oye, ¿qué pasa con las personas neurodivergentes? Uh-huh. ¿Qué pasa con las personas migrantes? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Necesitamos que esos equipos y que esas mesas sean más diversas. Ya hemos visto lo que ha pasado con inteligencia artificial cuando no hay mujeres dentro de los equipos de desarrollo. Entonces necesitamos empujar también como líderes esa diversidad y esta nueva forma de liderar y de colaborar juntos, de alguna forma.
Ahí me gustaría que nos muestres esas referencias. Más de las referencias, ¿qué otras recomendaciones por ahí tienes a la mano que puedas decir como empiecen chicas o chicos?
Bueno, ya presenté muy precariamente, porque cero youtuber, perdón, me manejo pésimo con la cámara acá, Hiperagotadas, de las hermanas Nagoski, trata de, acaba con el burnout, domina el estrés y recupera tu calidad de vida. Pensé que iba a ser como muy de autoayuda, muy como enfocado como en lo laboral, me imaginé, pero me llevé una tremenda sorpresa. Es un libro muy enfocado en las mujeres, y muy enfocado en las mujeres líderes, en las mujeres multitask, en las mujeres que hacen muchas cosas, que no lo critica en ningún caso, pero sí pone un foco en por qué y para quién estás haciendo todas esas cosas. Y me gustó muchísimo. De hecho, lo tengo
¿dónde lo puedo rayado.
Porque lo compré en Busca Libre.
En Busca Libre, ok. Sí. Lo quiero buscar porque...
que Busca Libre les paguen aquí su spot de...
No, o sea, de tanto que lo he recomendado, nunca. Pero es donde consigo siempre todos los libros.
Hay que hacer algo al respecto. Y tengo este último, que fue el primer libro que leí cuando empecé a tomar el rol. Y creo que lo voy a volver a leer, porque ayer lo estuve hojeando... Y hay cosas que me hacen mucho más sentido ahora, que es liderazgo efectivo para el alto desempeño.
Liderazgo 13 efectivo.
13 competencias de los líderes de excelencia. Y
¿de quién es?
Es de Ignacio Fernández y Rodrigo Zambrano.
¿También en Busca Libre?
No, este lo compré en la librería, no recuerdo en cuál, pero debe estar, obvio que debe estar en Busca Libre. Los dos autores son chilenos. Y... habla mucho de el ser y el hacer del líder. Y cuando lo leí, creo que no lo entendí tanto, pero ahora entiendo mucho más cuando hablaba de el ser y el hacer. Y el ser tiene que ver con este autoconocimiento que también hemos hablado harto en esta sesión, del líder, y cómo al conocer quién es tu ser, puedes capaz de hacer con tu equipo, porque también existe una visión personal de liderazgo, y esa visión personal de liderazgo tiene mucha relación con tu ser, y luego en esta otra mano del hacer, es cómo esa visión se transmite en las decisiones que tomas, en cómo lideras, en cómo guías, en cómo mentoreas, y en cómo formas a tu equipo. Así que sí, me pareció, lo quiero volver a leer. Ayer lo estuve dejando y me encantó. Bien. Y de otras referencias que les puedo contar, estoy viendo dos series que tienen relación con liderazgo, que me encantan.
Cuéntame.
La primera es Ted Lasso, no sé si la han visto.
Amo Ted Lasso, y va a salir la nueva temporada la próxima semana. Me encanta.
Y muchos creen que es una serie de fútbol, no, es una serie de liderazgo, de hecho las escenas de fútbol son
mínimas,
muy malas, además, muy mal hechas, pero no, ese no es el foco, así que no se preocupen. Y la otra serie documental, no sé, como una versión media extraña, es de René Brown y se llama El Atlas de las Emociones, creo que se
Esa no la he
llama.
visto.
Es muy bueno porque tiene mucha relación con esto del ser, del autoconocimiento. Y en las sesiones que tiene, porque es como si fuera un programa, porque tiene público. Es como
Ah,
raro.
esas son de Netflix, ¿verdad? Esas están
No,
en Netflix.
no
O
está en
está
Netflix.
como TED. Porque hay
No
una
sé si
que
está
es
en
el poder
Star
de la
Plus.
empatía que está en
Sí, de
Netflix.
René Brown. No, no es ese, es otro que se llama El
De
Atlas
René
de las
Brown.
Emociones. De René Brown.
El
Y
Atlas de la Emoción. Bueno, vamos a buscarlo.
lo vamos a buscar y lo
Sí,
vamos a
es muy
compartir en
bueno.
nuestras redes para que nuestros UX friends
No
lo
estoy segura
puedan
si es
ver.
HBO o Star Plus, pero en una de
Lo vamos a
esas,
buscar.
HBO.
En HBO, perfecto, lo
HBO.
vamos a buscar.
Sí, en HBO lo acabo de ver. Y se llama Atlas del Corazón, no de las emociones, del
Atlas del
corazón.
corazón.
Atlas del Corazón. Y lo que habla ella es de cómo, como humanos, somos muy poco capaces de reconocer las emociones y de ponerles nombre. Y pasa por cada capítulo, todavía no la termino, pero por cada capítulo pasa por las distintas emociones, desde emociones muy, muy buenas a emociones muy malas. Y les va poniendo nombre y las va representando con imágenes de series y películas, muy entretenido además.
Me gusta eso.
Es muy bueno, me ha gustado muchísimo y me he llevado muchas sorpresas como, no tenía tan clara esa emoción, qué bueno ponerle nombre y verla representada. Y creo que en el trabajo de autoconocimiento es muy importante, así que la recomiendo muchísimo.
Hablando de tus recomendaciones, por ahí nos mencionaste que habían búsquedas abiertas en Two Brains.
Sí, BBK Two Brains, el nuevo
Bebé
BBK Two
Queens.
Brains. Sí, esta empresa fusionada. Sí, les invito a buscar las vacantes activas que están dentro de la organización. Pueden ir a Google, Get On Board, BBK Two Brains, y les va a aparecer una lista muy, la muy larga de todas las áreas. Todas las áreas están creciendo, estamos viviendo un proceso de expansión muy activo. Están todas las áreas creciendo, desde el área de People and Care, el área comercial, las áreas de administración, por supuesto, el área de experiencia, de tecnología y las otras también áreas y verticales de conocimiento que están dentro de la organización. Así que vayan a buscar, hay muchas vacantes, estamos necesitando gente de todos los países, tenemos trabajos híbridos, también tenemos vacantes remotas, así que nada, las y les invito a revisarla.
Perfecto. Y de hecho tengo muy buenos amigos referentes
Excelente.
también dentro de True Brains, así que también se los recomiendo.
Sí, hemos creado un equipo muy, muy power, así que muy contenta.
Aquí, a ver, vamos a ver, vamos con las preguntas. Daniela Lorca pregunta, hola, ¿crecen pero solo piden senior o semi-senior? ¿Nada para junior? Pregunta.
Voy a explicarlo ya.
Okay.
No es que no tengamos juniors. Lo que pasa es que abrimos vacantes de práctica. Entonces, las personas que entran como practicantes se quedan como junior y les damos continuidad. Entonces, tenemos juniors y tenemos trainee, pero son los que vienen como desde el viaje de la práctica. Entonces, no contratamos, no tenemos esas vacantes abiertas porque tenemos efectivamente varias personas junior y en formación, pero que vienen de un proceso anterior. Por eso no las buscamos.
Ah, entonces interesante, mírenlo como
Ok.
oportunidad si son de training y
Sí.
quedarse.
Sí. Las prácticas profesionales son las que solemos darle continuidad. Por eso no estamos buscando actualmente personas junior. Pero sí, nuestra área de experiencia y tecnología también a través de laboratoria están recibiendo prácticas. Así que estén atentos también ahí.
Y Miriam
Buen
Olivares
dato.
comenta que en mi caso, por Two Brains, fue un honor conocer a Carolina, liderazgo natural y efectivo.
A Miri. Un abrazo, Miri.
Y Carmen Cifuentes pregunta, ¿dónde pide revisar las ofertas laborales? Se quedó pegada en mi internet. Bueno, Two Brains, en su
Get on
página,
board.
Get On Board.
Board, Two Brains, o
Get On
sea,
Board.
BBK Two Brains. Ahí están la lista de Y también en el sitio, como decías tú, André, también están ahí activas las búsquedas. Aprovechando de que les había recomendado algunas cositas, les quiero recomendar también el podcast de Más Mujeres en UX. Lo pueden buscar en Spotify o en su plataforma
podcast
preferida. La buscan como Nota Mental por Más Mujeres en UX. Tenemos 2 temporadas de 8 capítulos cada una. Están enfocadas en mujeres, liderazgo y como el rol profesional. Y este año vamos a tener una tercera temporada que estamos ahí planificando con Mariana. 8 nuevos capítulos, así que vamos a estar avisando también por nuestras redes sociales para que los puedan revisar y buscar en Instagram, @másmujeresux. Y desde ahí pueden llegar también a la plataforma y a la cuenta de cada uno de los países para que nos sigan.
Y esa es otra recomendación buenísima. Yo he escuchado varios episodios de Nota Mental y no tienen pérdida, así que háganse el favor y pasen por allá.
Tal cual. Muchas gracias.
Sí, por aquí dice, se viene Nota Mental, UX Latam.
Sí, sí. Bueno, y además sobre temas de liderazgo, también dentro de nuestro Medium tenemos hartos artículos, muchísimos artículos de relacionados a liderazgo. Así que para que lo echen una miradita, ahí nuestra, la Mariana Valenzuela, le ha dedicado harto tiempo a esos artículos, están muy buenos. Para que los pasen a ver.
Cierto. Y Carmesi Fuentes dice, ¿dónde puedo encontrar libros de UX en librerías de Santiago? Las he recorrido todas y no encuentro ese material.
Es bien específico lo de UX. Los libros que tienen como conexión entre UX y negocio es más fácil de encontrar, como todos los que tienen que ver con Business Model Canvas y todo eso, como que eso sí es más fácil de encontrar. Pero los libros de UX que yo tengo los he pedido al extranjero, Busca Libre, uh-huh. O digitales, últimamente.
Sí. Sí, a nosotros nos pasó igual.
Ese es el camino.
Los libros los compramos en Busca Libre o en Amazon también, uh-huh. Si tienen la posibilidad de que llegue a su país. Y de hecho fuimos a Argentina y fuimos a la librería y no conseguimos libros de UX, más encontramos de liderazgo, de marketing, uh-huh. Business Model Canvas, pero no de UX. Así que la mejor opción es buscar libros.
Y se además encuentra en el área de administración, de negocios. Uh-huh. Ahí es donde se encuentra lo más parecido al UX, no en tecnología.
Sí, sí, los libros técnicos es difícil encontrarlos en librería, es mejor ir directo a la fuente ahí de tiendas digitales, y además que hay muchas versiones, las primeras versiones ya es aún más difícil encontrarlas, la del oso polar, difícil.
Natasha comenta sí. Que también en Book Depository ha conseguido libros de UX.
Sí, ahí. No conocía. Hay muchos, bueno, en no español también, porque no es fácil encontrar libros en español de UX, así que en español también en Book Depository sí lo van a encontrar.
Perfecto. Erwin, bueno, estamos llegando al final. De verdad, me siento súper agradecida, Sepi, de que hayas estado con nosotros. Teníamos mucho tiempo intentando poder coordinar esta entrevista. Tuvimos primero a Consuelo, luego a ti, y de verdad ha sido un espacio que he tomado notas mentales de qué debería empezar a aprender si quiero liderar el día de mañana.
Muy bien. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Les comentaba también tras bambalinas que, nada, me saco el sombrero por el tremendo trabajo que han hecho. Yo sé lo que cuesta y el trabajo que hay detrás de armar un espacio como el que ustedes han creado, el ser constantes, el buscar y generar conexiones. Así que me saco el sombrero realmente. Muchas gracias por la invitación y por el espacio también que han generado, no solamente para mí, sino que también para todas las personas y los invitados y las invitadas que han tenido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, de verdad. Buenísima. Gracias. Está tu team apoyándote.
Sí, sí. Este ha sido el episodio con más mujeres aquí comentando, así que de verdad, gracias.
Me encanta.
Así que, Bueno, entonces creo que nos escuchamos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima. Todavía nos queda un episodio más de la temporada. Ahí le estaremos avisando porque queremos que sea así como, si ya tuvimos a Carolina, ya tuvimos un episodio en vivo, o sea, el de cierre tenemos que ver que tiene que ser así, fuerte el
Power.
tema. Power, sí.
Power, power.
Así que,
Bueno, yo me quedo con muchas
bye bye.
curiosidades, con muchas ganas de
Sí.
preguntar, así que hasta la próxima. Y Carolina, gracias. Espero que te tengamos más adelante en otra temporada,
Yo
por
soy
favor.
materia dispuesta. Ustedes me dicen y yo vengo.
Muchos temas,
Feliz.
hay muchos temas.
Tal cual. Que estén muy
Allí.
bien. Les
Sí,
mando un
una segunda
abrazo. Bye bye.
entrevista. Bye bye.
Chao, chao.